y un día más sigue siendo Donald Trump el que nos marca el paso de la información. Él dice que sí, él dice que no, él cierra espacios aéreos, él anuncia ataques militares. Vaya, nos tiene a todos compungidos con distintos frentes abiertos. El primero que nos tenía en la tarde de ayer, pendientes de la reunión que se estaba celebrando al lado de la Casa Blanca entre representantes de Dinamarca y Groenlandia y de la administración Trump, en concreto Marco Rubio y Eddie Banks. Bueno, pues también estaba por medio el ataque inminente a Irán que tenía el espacio aéreo cerrado, con lo cual teníamos la tarde pendiente solamente de que si Julio Iglesias le daba voz a su abogado y si Trump mandaba hacer una cosa o la contraria. Después de una tarde intensa, la rueda de prensa posterior a esa reunión sobre Groenlandia nos lleva a que el ministro de Asuntos Exteriores danés nos deje claro que ha llegado a un acuerdo, y el acuerdo es que no hay acuerdo y que van a montar un grupo de trabajo. Eso de las comisiones, saben ustedes, ¿no?, que cuando no hay una solución, monta usted una comisión. Pues ahora le llaman grupo de trabajo y parece ser que Trump acepta ese grupo de trabajo. Pero ya saben ustedes que todo lo que no sea tomar el control absoluto de Groenlandia no le parece aceptable. Y ha puesto encima de la mesa una oferta de compra de 700.000 millones de dólares por la isla más grande del mundo. La Unión Europea, ahí está, como siempre, un convidado de piedra intentando ofrecerle una tercera salida al trineo groenlandés, que desde la administración Trump le indican que solamente hay dos opciones: o la luz del día con la bandera estadounidense, o la oscuridad y las tinieblas de Mordor con la rusa y la China al otro lado. Parece que hay mayor presencia militar, y me río porque son 200 los efectivos que Dinamarca ha trasladado a la isla, con 50.000 personas viviendo en ella. También Noruega y Suecia han advertido que van, o han anunciado que van a enviar refuerzos militares, no sé si 50, 40 soldados. Esto es como lo de Isla Perejil, ¿no? Mientras que la base militar de Estados Unidos, que ya está ahí, pues tiene muchísimo más potencial militar que todo lo que vayan a poner. 200 efectivos tiene Dinamarca, reforzando la presencia militar. Es un disparate que una potencia vaya a atacar a otra dentro de la misma OTAN, ¿no? Pero Putin está frotándose las manos, porque lo que está claro es que la debilidad de la OTAN es ya una realidad. Y que o la Unión Europea se toma en serio eso de tener un propio ejército y una propia defensa organizada, o que no espere que el primo de Zumosel, que hasta ahora ha sido los Estados Unidos, vengan a defendernos, porque la primera amenaza que nos están planteando es Ucrania, que ya se nos ha olvidado que ahí sigue muriendo gente y sigue estando la amenaza. Y Trump, en medio estamos nosotros, la Unión Europea, que tenemos que tener algo más de independencia económica y también de defensa. En Irán decía que se cerró el espacio aéreo durante la tarde de ayer, pero después poco a poco se ha ido hablando, se ha ido abriendo, ahora intentando recuperar la normalidad, porque parece que de momento Trump no ha mandado la ayuda que prometía a los manifestantes, a los que arengaba para que siguieran protestando. El ministro de Asuntos Exteriores, en una entrevista televisada en Estados Unidos, pide diplomacia como solución, advirtiendo a Estados Unidos que lo que pasó a principios del año pasado, pues que no debe pasar este año y que la solución debe ser negociada y diplomática. Digo que ha sido el ministro de Asuntos Exteriores iraní. Mientras que pide diplomacia en la televisión estadounidense, siguen apareciendo represiones bárbaras a las personas que siguen protestando por una apertura del régimen de los ayatolás. Niega el ministro de Asuntos Exteriores que sean tantas las víctimas como 3.500, que según fuentes más o menos extraoficiales pero contrastadas, son las víctimas que se pueden recontar a fecha de hoy. 3.500 fallecidos, más de 16.000 detenidos en riesgo de ejecución, aunque también Donald Trump dice que ya ha hablado con los iraníes para que se suspendan los proyectos de ejecuciones masivas. Esto está todo en el alero, pero desde luego la decisión quien la va a tomar es Donald Trump. Si, como dice ahora, que Delcy es una estupenda colaboradora y que está trabajando perfectamente y que se siguen liberando, pues a lo mejor consigue que el régimen de los ayatolás ponga a alguien al servicio de los intereses estadounidenses. Porque de verdad, no nos equivoquemos, aquí lo que mueve las intenciones de Trump no es reforzar las democracias de ningún país. La democracia en Irán lleva años inexistiendo y no va a venir ahora a decirnos que a lo mejor si interviene es para ayudar a la democracia, la implantación de la democracia. Ya ven ustedes lo que ha pasado en Venezuela, ¿no? Mientras que tenga controlado el petróleo, mientras que tenga controlados los intereses económicos de los estadounidenses y los suyos propios, Trump no va a mover absolutamente nada. Pondrá al ejército estadounidense a defender sus intereses. Pero que no nos engañen y no crean que la democracia tiene un baluarte con Donald Trump para defender los valores democráticos, no. Eso no es así. De momento también sabemos hoy que van a recibir en la Casa Blanca a María Corina Machado, actual premio Nobel de la Paz. No sé si para que le regale el premio Nobel a Donald Trump, pero va a ser sin luz ni taquígrafo. Va a ser a puerta cerrada, sin presencia de los medios de comunicación, y veremos a ver de lo que van a hablar. Probablemente no de la transición democrática, o sí, de Venezuela. De momento, ya previamente a esta reunión, Trump llamó por teléfono a Delcy, su máxima colaboradora, y las conclusiones es que están trabajando estupendamente con Delcy y que es una tía estupenda. Eso es Trump, ya saben ustedes. Mientras que todo vaya a su buen hacer, a sus intereses, todo va bien. De momento se van aumentando el número de liberados presos políticos y ya parece que el ministro de Asuntos Exteriores ha recibido a los liberados españoles, un poco al ejemplo de Meloni, que tardó 24 horas en recibir a los liberados italianos. El presidente del gobierno español no lo ha hecho. Pero bueno, como le ha puesto un poquito la cara colorada, ha mandado al ministro de Asuntos Exteriores a que reciba a los liberados políticos. No sé si tendrán a bien hacer algún momento declaraciones o les permitirán hablar de sus experiencias. Parece que hay un compromiso formal de que no lo hagan y que solamente sean los familiares los que agradezcan a Zapatero lo bien que se ha portado con todo ello. Y si esto fuera poco, pues aún le queda algo más atrás. Y no nos olvidemos de Cuba, ¿eh? Pero bueno, de momento está en stand-by. Tampoco hay que olvidarse de Gaza, que ya dice que ya está preparada Gaza para la segunda fase del proceso de paz. ¿Se acuerdan de Gaza, Gazápolis, no? Uy, y Ucrania sigue muriendo gente. Pero todavía tiene más cosas que intervenir Trump, porque internamente tiene un problema. Tiene un problema en Minneapolis de momento. La actuación de la policía migratoria es tremenda y las protestas se le van concentrando. ¿Llegará algo esas protestas? No se sabe, pero desde luego la militarización de las calles de Estados Unidos puede ser hasta más peligroso que lo que le pueda pasar por fuera. Trump, la verdad, no nos da tregua. Aquí en España siguen pasando cosas, porque aparte de que Julio Iglesias parece ya que está defenestrado, hay más cosas que contarle. La primera es Julio Iglesias. Julio Iglesias, que ya a través de su revista de cabecera Hola Ya advirtió que no va a estar callado. Ha estado meditando cuál iba a ser su respuesta y ya ha puesto a su batería de abogados a afilar los dientes para ver por dónde le meten mano. Es poderoso Julio Iglesias porque tiene recursos, no solamente de haber cantado muy bien, sino que tiene bien invertido y con lo cual tiene una maquinaria de hacer dinero y la puede poner a su servicio para limpiar su imagen. De momento la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha llamado a las víctimas, a las denunciantes, para que les tomen declaración, ya que esas declaraciones que están siendo viralizadas en las redes sociales y publicadas por uno y por otro lado, son declaraciones ante un medio de comunicación que no tienen validez jurídica. Entonces, bueno, pues la Fiscalía ya ha llamado a declarar a las posibles víctimas, a las denunciantes, para que esas declaraciones que están haciendo ya el juicio mediático se vayan haciendo en la toma de consideración de asuntos legales. Y ya digo que Julio Iglesias ya ha arrancado su maquinaria de defensa. Mientras tanto, la ONG que ha denunciado este supuesto maltrato, acoso sexual e incluso trata de blanca, pues va informándonos de que se están acercando a esta ONG otras ex trabajadoras, ex empleadas del cantante español, para incrementar el contenido de la denuncia, puesto que también son víctimas de tratos similares a los que ya han sido denunciados. Políticamente esto se está convirtiendo en un campo de minas y el señor Feijóo rectifica claramente y se distancia de la posición de Ayuso, que hizo de una manera un poco calenturienta. También la retirada de calles, plazas, medallas en honor, doctorados honoris causa, que durante años y años distintas administraciones públicas han ido otorgando al cantante español, pues también se han puesto todo en stand-by y hay comentarios diciendo que vamos a esperar que la justicia actúe, porque empiezan a vérsele las costuras a la denuncia, ¿no? Ya saben ustedes que mi opinión es que no hay nada blanco ni negro, hay una escala de grises y hay que buscar el equilibrio, ¿no? Esperemos a ver en qué queda todo esto, no quiero hacer juicios, pero ya les decía yo ayer que la ONG, y digo ONG por llamarla de alguna manera, que denuncia, tiene también alguna cosita que, alguna costura que tapar. Y las denunciantes, pues tampoco son tan víctimas como parecen. Es que no hay nada absolutamente en un sentido o en el contrario, ¿no? Veremos a ver en qué queda esto. Yo sinceramente creo que la Audiencia Nacional es el mejor sitio para dilucidar todo este tema y la justicia hay que confiar en ella. La presunción de inocencia no solamente hay que nombrarla, sino hay que ejercerla y vamos a darle tiempo a que las cosas se pongan en su sitio. De todas maneras, ya hay mucha gente interesada en condenar a Julio Iglesias, mediáticamente ya lo está haciendo, y que desde luego también ha habido mucha gente que en un primer momento han intentado politizar este esta situación, esta noticia, como viene siendo habitual en cualquier cosa que pasa. De todas maneras, el juzgado, los juzgados españoles siguen trabajando en distintos frentes, y ahora se abre uno nuevo, el hospital de Torrejón, porque un juzgado va a investigar si existió prevaricación en lo sucedido en este hospital con respecto a la actuación y las declaraciones de Rivera Salud. También es noticia hoy que finalmente Gallardo, el que fue candidato del PSOE a Extremadura, ha entregado su acta, ha dimitido de su acta de diputado en la Asamblea Extremeña. Pues vaya viajito que se ha dado el señor Gallardo para llegar hasta aquí. La carrera que tuvo para que se aforara. Bueno, de momento ha perdido el acta, que ha renunciado a ella, y por consecuencia también ha renunciado a su aforamiento. Con lo cual se producirá el juicio normal, como se iba a producir, en un tribunal ordinario del hermano del presidente del gobierno y del que en su momento fue presidente de la Diputación de Badajoz. No quiero hacer ningún comentario porque a mí hasta me está empezando a dar pena Gallardo, ¿no? Porque la explicación es que se quiere retirar de Mundanal Ruido porque le está haciendo daño en su vida personal a través de sus hijos. Y es entendible, ¿eh? Es entendible. Ahora, quien se mete en este lío ha sido él, no ha sido otro. El que ha jugado con las cartas marcadas ha sido él. El que ha intentado subirse al carro del sanchismo ha sido él. Que se arrepiente un poquito tarde. Podía haber dejado de ser candidato, podía haber renunciado a ser diputado para intentar aforarse de manera express, que le llamaron la atención y le corrigieron a la plana. Podía haber dejado pasar tantas cosas que no ha hecho para llegar hasta aquí. Bueno, pues, bienvenido sea, que deje su acta, que es lo que tenía que haber hecho la noche en la que dimitió como secretario general del Partido Socialista en Extremadura. Pero nunca tarde se le echa alguna, así que le deseamos al señor Gallardo todo lo bueno que pueda haber para él y que encuentre la paz y la tranquilidad en su entorno familiar. González Amador también está de enhorabuena porque no va a tener juicio hasta el año 2027, después de mayo. Bueno, González Amador le da un poco igual, yo creo, porque estar sometido a la presión de no tener un juicio igual es hasta malo. Pero quien se frota las manos es la señora Ayuso. No sé si tendrá algo que ver el Partido Popular o la propia Ayuso para que le pasen por encima los tribunales madrileños, porque hay tanta saturación, tanta historia que, vale, pues le van a poner el juicio a González Amador por esos 350.000 euros que defalcó presuntamente dejó de pagar a la Hacienda Pública. 350.000 no es una cantidad muy exagerada para lo que hay por ahí en Hacienda. Pues para mayo del 27, porque no es tan importante en lo de González Amador. Vale, y mientras tanto que llegan las elecciones en la Comunidad de Madrid, mayo del 27, después será el juicio de González Amador, vamos a dejar en KitKat todo el año 26 y mitad del año 27, a ver con qué atacan a Ayuso, porque ya el juicio está fijado para esa fecha, posterior a mayo del 27. Ahora se acercan las elecciones a Aragón. El 8 de febrero son las elecciones y empezaremos a ver ahora, quien quiera verlo, algunos debates que incluso en Televisión Española 8 candidatos van a estar ya a disposición de quien tenga intención de verlo. Y que esperemos que el Partido Popular, pues, sí presente a su candidato a esos debates, no como lo ha hecho en las últimas ocasiones. Por medio está el conflicto de la financiación de las comunidades autónomas, que no se acaba de explicar bien, o por lo menos yo no lo acabo de entender. Debe ser que yo soy bastante torpe, pero creo que las comunidades autónomas, si lo entienden, no les gustan, porque ninguna se ha puesto al lado de Montero y su nuevo modelo tan bueno que es. Solamente tiene satisfecho a la Cataluña de Salvador Illa. Pero no a toda la Cataluña, sino a Esquerra Republicana y al Partido Socialista. El resto de formaciones políticas catalanas tampoco están conformes con este nuevo modelo de financiación que hipotéticamente conviene y beneficia a las finanzas catalanas, ¿no? Madrid se echa las manos en la cabeza porque empiezan a sacar los números, que si a los madrileños les dan 300, que si a los catalanes 500, es decir, simplicidad absoluta y total en los planteamientos. La financiación de las comunidades autónomas está caducada desde el año 2014. Estamos en el año 2026, hace 12 años. Han gobernado PSOE y PP. Y ninguno de los dos ha sido capaz de meter las cabras en el corral y hacer un modelo de financiación que satisfaga a las 17 comunidades autónomas. No existe algo que sea que consensúe al 100%, pero se puede intentar. Y desde luego, si hay una modelo de financiación que pueda ser asumible, tiene que estar hablado y pactado y consensuado, a lo mejor no, pero sí debatido y aceptado por las comunidades autónomas, o por lo menos que hayan trabajado en ese modelo. se ha trabajado y se ha avanzado en muchas ocasiones. Lo de la ordinalidad ya me he enterado. Y la no binaria y la desviación vertical es tremendo. Lo de las palabras de Montero yo no lo entiendo, no soy economista ni pretendo serlo, pero los que sí saben de este tema critican y mucho esa financiación, ese nuevo modelo de financiación, que no es otra cosa que poner un parche a una situación que viene caducada desde el año 2014 y que no se está enfrentando con la suficiente seriedad y profundidad. Ese debate centrará probablemente la campaña de Aragón, donde Pilar Alegría está bastante preocupada porque las encuestas indican un crecimiento muy importante de Vox en detrimento de, fundamentalmente, el PSOE. Veremos a ver en qué queda todo esto. Lo que ya es una realidad es que el Madrid se ha estrenado con Álvaro Arbeloa en el banquillo con una derrota. Me río porque me está escribiendo un oyente. Lo del Albacete fue tremendo, es que encima le pasó por encima, no es que perdiera por una casualidad, es que le podía haber metido más. Lo del Madrid es para hacérselo mirar y, sinceramente, los que son aficionados al fútbol algo tendrán que hacer, porque no puede ser peor la imagen que está dando el Madrid. Y aquí en Canarias tenemos cosas que contarles, porque se han probado ya la instalación de esos semáforos que van a venir a solucionar el problema del tráfico en la TF5 para eliminar esas colas. La Dirección General de Tráfico y el Cabildo están estudiando la viabilidad de este sistema inteligente de control de los accesos en la autopista norte, entre las medidas que se van a tomar para acabar con esos atascos. La Dirección General de Tráfico, DGT, que está ahora con las balizas que no sabe qué hacer con ellas, evalúa durante estos tres primeros días de esta semana la viabilidad del sistema de medición realizado en horas punta en los tramos de la autopista norte a la altura de la Laguna, en concreto en los enlaces de Guamasa y del entorno del Padre Ancheta. De todo lo que se ha podido ver en estos tres días, que las colas no han disminuido y que hay gente que está bastante cabreada porque han estado parados. José Miguel Ruano, el vicepresidente segundo del Cabildo, manifestó ayer la esperanza de que este año comience con esa implantación del sistema, que entre 1.800.000 y 4 millones será el costo de su implantación y que sirva para mejorar el tráfico en la TF5. No tengo yo muy claro que esto vaya a ser, pero bueno, hay que seguir haciendo cosas y ser valientes, porque el que hace siempre lo mismo llega al mismo sitio, y estas cosas son nuevas, así que, por mi parte, que sigan intentándolo. Aprueban un sobrecoste de 21,5 millones para cerrar el anillo insular. Para cerrar el anillo insular, no, para acabar con la obra que está ahora mismo haciéndose, la única obra importante que se está haciendo de carreteras en Tenerife. El proyecto viario, el tanque Santiago El Teide. En concreto, esos 21,5 millones de euros, nos lo explicará, perdón, la semana que viene, querido viceconsejero Francisco González, porque no tengo yo claro para qué son esos 21,5 millones, para mejorar la seguridad de los túneles de Erjo o para ampliar las entradas y las salidas, porque ya saben ustedes que no son una autopista lo que hay por delante y por detrás del túnel, solamente el túnel, solo que tiene dos carriles por cada sentido. El resto tiene tres, según que sube y que según que baja. También hay noticia que el Gobierno central ha remitido a Bruselas, a la Unión Europea, la propuesta de incluir en la estrategia de las regiones ultraperiféricas de que solo se pueda adquirir casas para residir en ellas. El objetivo es reducir la presión sobre el mercado inmobiliario y facilitar el acceso a una casa a jóvenes y colectivos vulnerables de las Islas Canarias. Hay que recordar que los extranjeros acumulan una participación de casi el 36% en la compra-venta de vivienda en los últimos años en nuestra comunidad autónoma. También quiero contarles que 8 de cada 10 maestros canarios alertan del incremento de la conflictividad en las aulas. Una macroencuesta que ha realizado el sindicato SETEC-IC revela un deterioro sostenido en el tiempo y que viene ya acumulándose desde hace muchos años en el clima educativo. En el clima educativo tanto de secundaria como de bachillerato. Un incremento de la conflictividad, una creciente sensación de desprotección por parte del profesorado y un desgaste emocional que afecta a 8 de cada 10 profesores de nuestra comunidad docente, lo que afecta gravemente a la calidad del servicio que van prestando a nuestros chavales. También, y por último, quiero comentarles que casi 100 menores migrantes han renunciado a la protección internacional que se le da para no salir de Canarias. Es decir, no quieren que los trasladen a la península, quieren que los dejen aquí. Pues 100 menores ya, 99 en concreto, ha informado a la comunidad autónoma que han renunciado formalmente a la protección internacional para quedarse en nuestra comunidad autónoma canaria. Más de 400 niños y adolescentes ya han pasado del sistema de acogida de las islas a recursos de protección del Estado, de acuerdo a la orden del Tribunal Supremo.